Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, pues saben ustedes que la Unión Deportiva Las Palmas celebra su último partido, el partido del Campeonato Nacional de Liga. El próximo domingo será sobre las 3:15 aproximadamente. Lo disputará ante el Alavés y lo que sobrevuela no solamente es la fiesta que vamos a tener el próximo domingo en el Estadio de Gran Canaria, también buscar una victoria y saber si el míster va a seguir o no. Juanfran Cruz, ¿hay noticias sobre esto?
¿Qué tal, Javier? Buenos días. Pues de momento no sabemos si va a continuar o no, pero sí conocemos ya que esta semana, previsiblemente el miércoles, Javi, porque ayer y hoy hubo descanso de la Unión Deportiva Las Palmas, seguramente será mañana o el jueves, pongan esta fecha en el calendario, va a haber reunión entre el Consejo de Administración, es decir, el presidente Miguel Ángel Ramírez y el propio García Pimienta, con lo cual antes del partido frente al Deportivo Alavés es probable que ya se conozca si continúa o no García Pimienta de cara a la próxima temporada. Ayer y descanso, mañana o el jueves reunión del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas con García Pimienta para cerrar su continuidad o ver si no sigue García Pimienta y quién será el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas la próxima temporada.
Bueno, pues seguiremos informando. Juanfran, un abrazo, gracias.
Igualmente a ti, hasta ahora.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tengo un apartamento vacacional. Yo llevaba muchos años trabajando en hostelería. Tengo una discapacidad y cobro una mínima pensión. Tenía los años cotizados y gracias a la vivienda puedo pagar facturas, lo cual con mi pensión no me llega.
ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
Apunta, Granja Agrícola Experimental del Cabildo en Arucas, 25 y 26 de mayo. Vuelve la gran fiesta de la ganadería, con catas de producto, actividades infantiles, música en directo. 31 concurso exposición de ganado selecto de Gran Canaria.
Organiza la Consejería del Sector Primario y te recomienda acudir en transporte público.
Recuerda, 25 y 26 de mayo en la Granja del Cabildo.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Las cosas del día a día no te dejan tiempo para nada.
Y encima ahora tienes que buscar ofertas para las ruedas de tu coche. No pierdas tiempo y entra en nuestra web atlanticoautocentros.com y tendrás tu presupuesto al instante, sin esperas, porque sabemos que tu tiempo es muy valioso. Ya sabes, en atlanticoautocentros.com tu presupuesto al instante. Visítanos.
Hola, soy tuyo del futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Estudia el máster en Psicología General Sanitaria en la Universidad Fernando Pessoa a Canarias y haz tus prácticas en nuestra clínica Psicovegueta. Infórmate de todo en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Nuevos Firgas Fresh, sorprendentemente refrescantes. Prueba sus sabores. Limonada, naranja, mango, coco y manzana. Una combinación irresistible con la chispa natural de Firgas.
Solo contando con los números uno del deporte podemos ser líderes.
Se juntan las dos cosas, la tecnología de gol más la imagen de la tele.
Según el EGM, Tiempo de Juego continúa liderando la radio deportiva y consigue un récord de audiencia con los números uno del deporte, con Paco González y Manolo Lama.
Gracias a los 65.000 oyentes que cada fin de semana hacéis que Tiempo de Juego sea el líder de su franja en Las Palmas.
Por eso te decimos, gracias por formar parte de COPE, por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra manera de hacer radio deportiva.
precios, precios. Los mejores precios están en Muebles Capitol de Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22. Dormitorios elegantes, originales muebles de televisión, confortables sofás y tresillos, impactantes rinconeras, chaise longs grandiosas, con precios nunca vistos. Acércate, apresúrate, aprovéchalos. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Marc Anthony en Gran Canaria, el rey de la salsa, abre su gira europea Historia Tour 2024 este 6 de junio en el anexo al estadio. Apúntate a escuchar en directo temazos mundiales como Vivir mi vida o Flor pálida. Estará acompañado por teloneros de primer nivel. Lucrecia, el esperado reencuentro de la orquesta venezolana Salserín y el canario Neo Pinto. No esperes más y compra ya tus entradas en enterticket.es y tomaticket.es. Con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria e Islas Canarias Latitud de Vida.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dali en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Las cosas del día a día no te dejan tiempo para nada.
Y encima ahora tienes que buscar ofertas para las ruedas de tu coche. No pierdas tiempo y entra en nuestra web atlanticoautocentros.com y tendrás tu presupuesto al instante, sin esperas, porque sabemos que tu tiempo es muy valioso. Ya sabes, en atlanticoautocentros.com tu presupuesto al instante. Visítanos.
Solo contando con los números uno del deporte podemos ser líderes.
Se juntan las dos cosas, la tecnología de gol más la imagen de la tele.
Según el EGM, Tiempo de Juego continúa liderando la radio deportiva y consigue un récord de audiencia con los números uno del deporte, con Paco González y Manolo Lama.
Gracias a los 65.000 oyentes que cada fin de semana hacéis que Tiempo de Juego sea el líder de su franja en Las Palmas.
Por eso te decimos, gracias por formar parte de COPE, por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra manera de hacer radio deportiva.
Hola, soy tu yo del futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Estudia el máster en Psicología General Sanitaria en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y haz tus prácticas en nuestra clínica Psicovegueta. Infórmate de todo en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tiempo de análisis, hoy saludamos a Carmen Vecino. Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Y a ver si podemos solucionar ese problema que tenemos con el teléfono para poder hablar también con José Eduardo Marrero y poder tener pues diferentes visiones sobre temas relacionados con la actualidad. Lo último que hemos conocido es que el gobierno de España ha transferido pues unos 20 millones de euros aproximadamente para proyectos hidráulicos. El caso es que hace algunos años el Ejecutivo Nacional se comprometió a ingresar unos 900 millones de euros, que es la cantidad que necesitamos para poder afrontar todos los retos hidráulicos que tiene el archipiélago. Solamente han llegado 20, que pertenece a los presupuestos del año pasado. Los de este año todavía no sabemos nada porque, como saben, no tenemos presupuestos. El consejero de Política Territorial y Agua, Manuel Miranda, calificaba estos 20 millones, vamos a escuchar el corte, de irrisorio.
También hay que decir que estos 20 millones son una cantidad irrisoria para lo que significan las necesidades que tiene Canarias en materia hidráulica. Son 20 millones que son necesarios y que vamos a pelear, y así nos hemos dirigido a la ministra para que de alguna forma actúe lo más rápido posible y podamos disponer a lo largo de este año, sobre todo en los primeros meses, para poder hacer nuestro trabajo y distribuir con los consejos insulares cada una de esas partidas, pero sabemos que es insuficiente. Y seguimos demandando desde el Gobierno la necesidad de la firma de un convenio de obras hidráulicas con Madrid.
Hombre, sería ideal un convenio de obras hidráulicas con Madrid, sobre todo para asegurar o consolidar los fondos, pero con estos 20 millones poco podemos hacer, solamente actuaciones en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, cuando sabemos que quizás aquí en nuestra isla, en Gran Canaria, no tenemos esa emergencia hídrica, en otras sí, en Tenerife, por ejemplo, pero que en un futuro, Carmen, si no avanzamos sobre este aspecto, sobre este ámbito, vamos a tener graves problemas que afecta además a nuestro sector primario.
Pero es que vamos a tener en cuenta que las emergencias hídricas no es algo que se produce de ya para allá. Es una consecuencia de años acumulados de falta de inversión, de falta de planificación, de falta de proyectos y de, sobre todo, de falta de obras. Es decir, que 20 millones, pues yo creo que dará para hacer los proyectos, pero no poco más.
Pues sí, la verdad es que es una pena, y fíjate tú que esos 900 millones estaban, no te voy a decir consignados, pero sí estaban casi prometidos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, que este gobierno te prometa unos fondos y después veremos si realmente se transfieren o no, ¿no?
Pero es que el gobierno es como los malos novios, te prometen que se van a casar contigo, prometen que te dan dinero, y luego resulta que va dejando pasar el tiempo. No es un tema solamente de temas hídricos. Yo me lo tomo, intento tomármelo con un cierto humor, porque el tema no es de risa, pero es que estamos igual con las inversiones en materia de carreteras. ¿Cuántos años nos, o las inversiones en materia de costas, cuántos años no están prometiéndote costas, cosas que luego no se ejecutan? Pues entonces, esto es uno más, porque iba a ser el agua distinto. Sobre todo, porque iba a ser distinto en un momento como este, en el que el problema de la sequía y la crisis hídrica en todo el país exige inversiones en infraestructuras globales. Es decir, que para nosotros es eso y es urgente, pero la crisis hídrica está en toda España.
No, pero sobre todo, si tiramos un poquito más del hilo, nos damos cuenta de que este año no tenemos presupuesto general del Estado. En 2024, que ya saben que están prorrogados precisamente por las elecciones catalanas, que se supone que la semana pasada íbamos a conocer pues un poco esas prórrogas, ¿no? De dónde se va a destinar ese dinero y si se van a prorrogar algunas partidas. Nosotros aquí en Canarias todavía tenemos los fondos de la lucha contra la pobreza, que no sabemos qué va a pasar. Tenemos las políticas activas de empleo, que no sabemos qué va a pasar. Las infraestructuras hidráulicas, estos 20 millones del año pasado, el de este año, todavía no sabemos qué va a pasar. La gratuidad del transporte público, no sabemos qué va a pasar. Y mientras el presidente Pedro Sánchez, que fue elegido y que fue investido gracias a los votos de Coalición Canaria, porque se le prometía la agenda canaria. A mí me da que a este paso, y sobre todo con el bloqueo que estamos viendo en Cataluña, vamos a ver qué ocurre, me da que no vamos a ver nada o muy poquito de la agenda canaria.
Pues la verdad es que eso yo también me lo temo. Pero lo del tema de la que no existen presupuestos, cuando los presupuestos se prorrogan, se supone que la inversión está comprometida, sigue comprometida. Es decir, No me puedes decir que porque no hay presupuestos en el 2024 no se está invirtiendo lo que estaba prometido y fijado para el 2023. Lo que pasa es que hay que ejecutar, hay que ser capaces de ser proactivos y tomar decisiones. Y yo lo siento, pero hay ministerios que luego terminan el año y te dicen que no se han invertido todas las previsiones y que tienen remanentes que están usándose para, y ese para tiene muchos puntos suspensivos que no sabemos.
Claro, es que remanentes, si no tenemos presupuestos, si no hay partidas concretas, ¿dónde están esos remanentes, no?
Pues hombre, los remanentes están en el sentido de que si tú el año pasado tenías 10 millones y el presupuesto se ha prorrogado y este año tienes otros 10 millones, al margen de que tienes ese dinero en bolsa acumulado para ejecutar, se supone que tienes, el Estado ha seguido recuperando presupuestos, ha seguido teniendo
ingresos. Carmen,
¿Dónde están esos ingresos?
Pero cuando unas partidas se prorrogan, tú, como Estado, puedes decidir que se prorrogan o no se prorrogan. No están pintadas en el presupuesto, por lo tanto no hay remanentes. Y tú lo que dices, pues no le voy a prorrogar. Por ejemplo, la gratuidad del transporte público a Canarias no la voy a prorrogar y lo voy a meter en otro sitio, en otra partida que se lo voy a dar a otra región, a Cataluña, por ejemplo, o al País Vasco, que tienen más capacidad, tienen, digamos, más notoriedad, ¿no?
En el
Congreso de los Diputados que nosotros.
Claro, yo eso no lo veo tan fácil de poder hacer, porque está claro que cuando las partidas presupuestarias tienen un carácter finalista, tienen que ir a lo que tienen que ir. Otra cosa es que me digas, oye, hay ayudas al transporte en Canarias y en Segovia, o en Castilla-La Mancha, entonces a lo mejor el dinero se puede derivar, pero hay partidas que la partida de las subvenciones al transporte en Canarias yo creo que tienen o deben de tener un carácter finalista que no cabe la posibilidad de modificarlo. El problema es que están ahí en las cuentas bancarias y los bancos y el Estado están aprovechándose del dinero que genera esos fondos porque no se están implementando.
¿Pero tú crees que van a llegar? Por el caminar de la perrita que decimos aquí, ¿tú crees que va a llegar estos fondos a la gratuidad del transporte público, infraestructuras educativas, todo eso que nos hace falta?
Sí, yo creo que van a llegar. Yo creo que van a llegar, entre otras cosas, porque tienen que llegar. Si no, tendrían muchas explicaciones que dar tanto el Ejecutivo canario como el Ejecutivo del Estado. Yo creo que van a llegar, pero claro, no es lo mismo. Hay muchas veces cuando tú tienes un puesto de trabajo, eres autónomo, por ejemplo, y entonces tienes un trabajo y yo tengo que ingresar ahora mismo por un trabajo 10 y no me lo pagan y me dicen sí, pero te lo pago el mes que viene, que te lo pago con lo del mes que viene. Digo, claro, pero no solo es los 10 que no cobro este mes, es los 10 que me tengo que gastar para los gastos imprescindibles que se van acumulando. O sea, que los intereses
yo
de demora,
te entiendo. Los intereses
de demora se van acumulando. Yo creo que se van a tal, pero ahí hay una cosa que está en el aire. Los presupuestos no invertidos te dan una cosa que está en el aire, que son las partidas que ya tienen las empresas que están supuestamente destinadas a ejecutar esas inversiones y que están en el aire.
Hay otro extremo, hay otra arista también en esto. Hay que tener en cuenta que por ahora no sabemos qué partidas se van a prorrogar. Fíjate dónde estamos, ¿no? Estamos finalizando el quinto mes del año. Estamos a mediados de año. No sabemos qué va a pasar. Las elecciones europeas el 9 de junio, pon tú una semanita más, a mediados de junio es posible que se conozcan la prórroga
cuando llega el verano y no se invierte nada. Claro.
Imagínate que ya en septiembre, ¿tú crees que vamos a tener tiempo para poder materializarlo? Yo creo que ya el Ejecutivo y las diferentes áreas, el Ejecutivo de aquí de Canarias, tienen que poner a trabajar, a decir, oye, que si llegan, pues la vamos a invertir aquí, porque si no, nos vamos a ver con un montón de dinero que no hemos podido invertir por falta de tiempo también.
Hombre, fíjate, si nos encontráramos con un montón de dinero que no hemos podido invertir por falta de tiempo, casi que me daría con una piedra en el pecho, porque sería que el dinero ha llegado. Otra cosa es que tengamos que necesitar el solicitar prórrogas para poder ejecutarlo, poder invertirlo. Que el tema es complicado, es muy complicado.
Es difícil,
y cuando te ha tocado encima de la falta de gestión, de la capacidad de gestión, te han tocado elecciones tan seguidas como las que ha habido este año, es que claro, cuando no se te para, cuando que llegan las elecciones vascas y el País Vasco te dice, no repartan ahora caramelos porque yo es que no sé si el próximo gobierno va a ser alérgico al dulce o no va a ser alérgico al dulce. El Cataluña, oiga, no repartan ahora los caramelos porque no sé si voy a ser, el próximo gobierno va a ser alérgico a la lactosa y entonces no sé si lo voy a poder invertir en yogures o lo voy a poder tener que invertir en filetes. Me refiero que cada vez que ha habido unas elecciones se te ha quedado todo en el aire porque siempre había alguien que decía, por favor, espérense un poquito que tomemos la decisión o que nuestro pueblo tome la decisión a través de las urnas de lo que quieren hacer con esa inversión presupuestaria. Está siendo un año complicado, ¿no? Raro.
A ver, lo que no se entiende, no se comprende y es indignante que no tengamos presupuesto general del Estado para este año. Eso se puede comprender en un ayuntamiento. Un ayuntamiento se prorroga, no pasa nada. Telde estuvo un mandato entero prorrogando presupuestos. En un cabildo, no. Pero en un gobierno central, que en fin, es indignante, la verdad es que no es complicado,
pero cuando no tienes la mayoría absoluta que te permitiría hacer lo que te pida el programa electoral, por no decir otra cosa, está claro que tiene que ser así, porque mientras no haya unos acuerdos, no sepamos con quién se tienen que pactar o no pactar, ¿qué se van a arriesgar a hacer?
Bueno, vamos a cambiar de asunto porque si estamos hablando de que es indignante, no se puede entender que no tengamos presupuesto general del Estado. A ver cómo podemos valorar esto. Canarias es la segunda comunidad después de Baleares donde menos impacto tiene el ingreso mínimo vital en la población que vive por debajo de la pobreza. Es decir, solo llega al 8% de los más desfavorecidos, quiere decir que el 92% se queda sin estos fondos que son fundamentales, vitales y necesarios y que además vienen precisamente a combatir la situación en la que están, ¿no? Y uno se pregunta, ¿para qué estamos creando nuevos vehículos de ayuda a los demás si los que tenemos ni siquiera funcionan? El ingreso mínimo vital, ya hemos hablado en muchas ocasiones, que no ha llegado a aquellas personas necesitadas, sobre todo, Carmen, porque a la hora de rellenar el formulario, pues las peticiones son tan leoninas que no pueden llegar a las familias más desfavorecidas.
¿Estás seguro? Yo creo que sí. Hay una gran cantidad de personas que no creen que vayan a tener capacidad para o las posibilidades de ser beneficiarias de ello, porque las condiciones leoninas, tú vas a las instalaciones oficiales, a las oficinas de empleo del INEM y ellos te ayudan a rellenar y a registrar. Es que me cuesta entender dónde está el hándicap para solicitar el ingreso.
Pero en muchas ocasiones tú tendrías que intentar pues lograr o conseguir un documento que quizás no es tan sencillo. Ellos te pueden dar una pauta, necesito este, lo puedes encontrar aquí, pero a veces no es tan fácil.
No es tan fácil si te planteas que o te dicen que lo tienes que conseguir a través de los métodos telemáticos, pero tú puedes todavía, ya puedes volver otra vez a las oficinas públicas y pedir que te ayuden. Yo es que no lo, sinceramente, Javier, me cuesta creer que puede haber gente que sí, que tenga unos niveles de ingresos en negro o bajo cuerda que no puedan justificar fácilmente y que entonces no se lo den por algún motivo en concreto. Pero me cuesta creer que en este momento con las administraciones funcionando y con el tema de la información telemática y con la posibilidad de ir físicamente a las oficinas del ayuntamiento o del cabildo, que es, no sé, sinceramente me gustaría saber realmente dónde está el agujero o la piedra contra la que tropieza la ciudadanía.
Claro. Entonces, ¿cuál es la explicación más plausible que nos hagas tú?
Claro, otra cosa es que a lo mejor en un primer momento tengan un no, pero necesito que, y entonces que la gente tenga miedo de o no le guste ese enfrentamiento con las administraciones públicas. Y entonces diga, pues me están poniendo muchos problemas, pues yo ya no voy porque seguro que esto es porque no me lo van a dar. Pero si no es con una decisión propia de un ciudadano, o yo no lo sé. No sé, sinceramente me gustaría saberlo, y habría entonces... que sentarse con gente que haya tenido ese hándicap a la hora de solicitarlo, para que nos diga, o para que te digan a ti o me digan a mí, dónde le han puesto la chinita para impedirles caminar hacia la solicitud de una ayuda de estas características.
Entonces, ¿dónde crees tú que está, digamos, el motivo por el cual solamente llega al 92% de la población, que está bajo el umbral de la pobreza? ¿Por qué no llega a estas personas?
Desconfianza de las administraciones públicas. No, eso no me va a tocar a mí, no, eso se lo negaron a mi amiga o a mi prima, y eso seguro que voy a tener problemas. Yo no puedo creer que sea otra cosa, porque si te pueden decir, oye, pues mira, esto no es como una ayuda de que puede ser de 400 euros o de 300, y que me digan, bueno, pues me dan 300 y yo querría que me dieran 400, pero consideran que por mis características familiares no merezco, no necesito, no puedo llegar a solicitar 400 euros de ayuda. Pero esto es una inversión, unas pagas que son pasadas y cifradas. No lo sé, sinceramente, ya te digo que me gustaría saber dónde se ha encontrado el ciudadano que ha tenido ese problema y que ha solicitado el ingreso y que no se lo han adjudicado. ¿Por qué no se lo han adjudicado? Porque entonces sí sería cosa de tocar en la puerta de la administración correspondiente y decirle, a ver, señor funcionario, explíqueme por qué a fulanito sí y a menganito no.
Ya para acabar, como último tema, se ha constituido la comisión de investigación en el Parlamento de Canarias para conocer qué fue lo que sucedió en el caso Mascarillas, esos 4 millones de euros de material sanitario que no se sabe dónde está y ese material que nunca llegó. ¿Tú le tienes fe a esto?
Ninguna. Yo creo que yo soy la persona que más veces ha repetido en antena que estoy totalmente de acuerdo con un político que decía que si tú quieres que algo no funcione, crea una comisión de investigación. Porque, o que algo no se sepa nunca, crea una comisión de investigación. Porque eso es una especie de agujero negro en el espacio, una especie de gusano en el espacio, que el papel entra por un lado y nunca se sabe por dónde va a salir. Yo no tengo ninguna confianza, y me gustaría saber dónde están las mascarillas, si se pagaron, y si no se pagaron, dónde está el dinero. Porque claro, en algún lado tiene que haber cajas y cajas y cajas de mascarillas, que si no sirven para ir por la calle o no sirven para los médicos, pueden servir para que las personas que ahora mismo todavía quieren ir protegidas por la calle, que yo creo que hay mucha gente que quiere todavía protegerse de las gripes y de las historias que pueden repetirse en el tiempo, pues querrían mascarillas. Pero claro, si cuando quieran mascarillas tienen que volver a salir a la calle y tienen que comprarlas, pues no sé dónde diablos están esas otras que se han pagado y que no sabemos dónde están.
Eso nos gustaría saber a todos. Un abrazo fuerte, Carmen, muchas gracias, hasta la semana que viene.
Un abrazo
mucho.
A ti, hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Hola, soy Tuyo del Futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Estudia el máster en Psicología General Sanitaria en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y haz tus prácticas en nuestra clínica Psicovegueta. Infórmate de todo en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Apunta, Granja Agrícola Experimental del Cabildo en Arucas, 25 y 26 de mayo. Vuelve la gran fiesta de la ganadería, con catas de producto, actividades infantiles, música en directo, 31 concurso exposición de ganado selecto de Gran Canaria.
Organiza la Consejería del Sector Primario y te recomienda acudir en transporte público.
Recuerda, 25 y 26 de mayo en la Granja del Cabildo.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Recuerdan que la jornada de puertas abiertas de la Universidad Fernando Pessoa Canarias, donde estábamos, se va a celebrar el próximo 15 de junio y hasta el 13. Ese mismo mes de junio pueden hacer la inscripción a través de la web de la universidad o en sus redes sociales. Hablando de redes sociales, este programa se está emitiendo en directo a través del perfil de la Universidad Fernando Pessoa de YouTube. Y vamos a hablar con dos alumnos, Adrián Brito. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Adrián.
Muy buenos días.
Y Alejandro Mendoza. ¿Qué tal, Alejandro?
¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días.
Que ustedes, además, están haciendo el doble grado, periodismo, comunicación audiovisual, y que incluso tienen un programa de radio en UD Radio, hablando de la Unión Deportiva Las Palmas, que se llama La Otra Cantera, Adrián.
Sí, fue una oportunidad que salió, yo creo que ya hace justo dos meses o algo así, porque ya llevamos cerca de 10 programas, y tenemos esa posibilidad de ir una vez por semana y hacer un programa en directo de una hora para ir practicando.
¿Y cómo trabajan el programa?
Pues según las noticias que vayan surgiendo a lo largo de la semana y demás, pues preparamos una escaleta con los diferentes temas sobre los que queremos hablar, y más bien es una especie de tertulia también entre tanto yo como Adrián y otros colaboradores que son alumnos de otros cursos. Hay alumnos de primero, de segundo, de tercero también. Pues entre todos mantenemos una especie de charla y hoy vamos hablando de esos temas que son actualidad.
¿Tienen secciones? ¿Hacen entrevistas también?
De primera siempre tenemos una parte que es de la Unión Deportiva, para tratar un poco cómo va el equipo, y luego en base a cómo vaya la semana, pues normalmente solemos tener, por ejemplo, un jueguito, solemos hacer como por ejemplo, un tier list que va un poquito de hacer como clasificar distintas cosas, una clasificación.
Hazme un ejemplo del tier list este.
Vale, bueno, para el programa dentro de dos semanas más o menos tenemos pensado un tier list donde tenemos distintas categorías y ahí clasificamos en base a lo que consideramos cómo ha sido la temporada de cada uno de los equipos de primera. Entonces, pues tenemos, por ejemplo, una categoría que explique si ha superado nuestras expectativas, y ahí los vamos agrupando, los distintos equipos, en base a lo que consideramos que cómo han ido.
Y están contentos, ¿no? Satisfechos con esta oportunidad, ¿verdad?
La verdad es que ha sido una oportunidad bastante buena para ir formándonos de cara a las prácticas que se nos vienen ahora ya en este verano. Y la verdad es que muy contento.
¿Y hay mucha diferencia entre el conocimiento teórico y el práctico cuando ya empiezas y te pones delante de un micro?
A ver, como realmente nosotros aquí en la universidad hemos estado también, porque tenemos el estudio de radio y hemos ido durante los distintos cursos pues aprovechando esas prácticas también aquí en la universidad, sí es verdad que en base hemos ido teniendo distintas clases donde se nos ha comentado el cómo hablar delante de un micro, o cómo, por ejemplo, de distintas pautas para la respiración. Pues sí es verdad que nos sirve y se pueden aprovechar y vienen bastante bien esas pautas teóricas para luego, cuando es la práctica, pues hacerlo mejor o lo mejor posible.
¿A quién van a entrevistar? Porque es al final del campeonato de liga, la Unión Deportiva Las Palmas ha conseguido la permanencia, nos ha costado mucho más de lo que imaginábamos a principio de este año, pero bueno, se ha logrado. Yo creo que todos hubiésemos firmado no estar donde estamos ahora mismo, una jornada antes y ya repetir categoría, ¿no? Pero ¿a quién se te ocurre el poder entrevistar?
Hombre,
¿a quién te gustaría entrevistar? Yo me lo puedo imaginar, porque sería un bombazo de entrevista.
Hombre, yo creo que García Pimienta, después de...
¿Qué pregunta le harías a García Pimienta? La primera de todas es, ¿te vas a quedar o no?
No, hombre, yo creo que eso es lo que más preocupa a los aficionados amarillos en estos últimos
aparte meses. De esta, ¿qué otras cosas le preguntaría?
Hombre, yo creo que sería interesante preguntarle cómo ha gestionado la presión, sobre todo en estos últimos dos meses, donde no han llegado los resultados que todos esperábamos, cuando el equipo aspiraba incluso a Europa y nos hemos visto prácticamente ahogados en estas últimas dos jornadas. Pues yo creo que esa sería una buena pregunta.
También yo creo que me gustaría preguntarle el cómo sobrelleva y cómo es capaz de llevar toda esa presión, también de saber que al final se estuvo hablando mucho tiempo de que le querían muchos equipos, luego el poder ser destituido o el poder ponerse en juicio su puesto, también el cómo se lleva eso desde dentro de lo que es el trabajo de técnico.
¿Cómo valoran la campaña de la Unión Deportiva?
Bueno,
una montaña rusa, ¿no?
Así. Una montaña rusa. Que lo más normal es que este sufrimiento final se hubiese alargado durante todo el año, porque al final éramos el equipo recién ascendido con mucho menos presupuesto, y la verdad es que una buena nota teniendo en cuenta, si tenemos en cuenta toda la temporada, pues una buena nota, porque al final nos han hecho disfrutar gran parte de ella.
Yo creo que a principio de esta temporada la gran mayoría de espectadores que ven la liga ponían a Las Palmas como un muy posible candidato al descenso, y creo que el equipo ha superado las expectativas con una primera vuelta espectacular, porque el trabajo que se ha hecho en la Unión Deportiva en esos primeros partidos fue increíble, y sí es verdad que el bajón se notó en la segunda vuelta, pero creo que también es normal.
La actividad laboral de ustedes dirigida al periodismo deportivo, ¿no? Entiendo.
Sí, la verdad es que el objetivo que me planteé y que siempre me ha gustado desde pequeño. Y,
¿pero narrar partidos? ¿Te gustaría también? O
no, yo no me veo tanto más narrando.
Narrar, comentar.
Me veo más tomando pues un rol más como, por ejemplo, el que tengo en el programa, de dirigir distintas partes de los debates, por ejemplo. No, pero no me veo comentando lo que sucede en el día a día de los partidos.
A mí sí me gustaría tanto narrar como comentar, escribir noticias. Todo lo que tenga que ver con el deporte, la verdad es que me llama mucho la atención.
Oye, y ahora que no nos escucha nadie de la Universidad Fernando Pessoa, que no tenemos a nadie por aquí, ¿la formación que ofrece es integral, formada y preparada como para salir a ruedo?
Bueno, la verdad es que creo que estamos haciendo un muy buen programa en UD Radio, y eso es en parte a todo lo que se nos enseña diariamente en la universidad y lo que se nos ha venido enseñando. Y sin esa formación yo creo que hubiese sido imposible hacer un programa como el que hacemos.
Sí, yo creo que si tienes la oportunidad de estudiar en la universidad, pues en la Universidad Fernando Pessoa yo creo que es bastante bueno, porque hacemos prácticas de todo tipo, desde radio, televisión, empezamos a redactar para periódicos desde prácticamente el primer año, y creo que la formación que se da es bastante buena.
¿Y en qué emisora de radio te gustaría trabajar?
Bueno, si existe la posibilidad de trabajar en la COPE.
Sí, yo creo que la COPE no estaría nada mal.
Bueno, pues nada, tendremos que hacer un huequito. Hablaremos con Juanfran Cruz, que seguro que estará emocionado y contento de recibirlo. Pues muchísimas gracias, Adrián, y muchos éxitos.
Muchas gracias a ustedes.
Igual, Alejandro, muchas gracias.
Muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tengo un apartamento vacacional. Yo llevaba muchos años trabajando en hostelería. Tengo una discapacidad y cobro una mínima pensión. Tenía los años cotizados y gracias a la vivienda puedo pagar facturas, lo cual con mi pensión no me llega.
ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
Las cosas del día a día no te dejan tiempo para nada.
Y encima ahora tienes que buscar ofertas para las ruedas de tu coche. No pierdas tiempo y entra en nuestra web atlanticoautocentros.com y tendrás tu presupuesto al instante, sin esperas, porque sabemos que tu tiempo es muy valioso. Ya sabes, en atlanticoautocentros.com, tu presupuesto al instante. Visítanos.
Nuevos Firgas Fresh, sorprendentemente refrescantes. Prueba sus sabores. Limonada, naranja, mango, coco y manzana. Una combinación irresistible con la chispa natural de Firgas.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
precios, precios. Los mejores precios están en Muebles Capitol de Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22. Dormitorios elegantes, originales muebles de televisión, confortables sofás y tresillos, impactantes rinconeras, chaise longs grandiosas, con precios nunca vistos. Acércate, apresúrate, aprovechalos. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Comienza el apunte turístico, espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier.
Oye, por cierto, hace tiempo escuchamos unas declaraciones del ministro de Consumo que decía que el turismo no tiene valor añadido, ¿no? A mí me sigue sobrevolando esas declaraciones, porque yo estoy convencido de que sí, al fin y al cabo donde trabajamos, en una región inminentemente turística, ¿no? Pero ¿dónde está ese valor añadido del turismo? ¿Hasta dónde puede llegar aquí en Canarias, Javier?
Bueno, yo creo que más allá de hablar del valor añadido, porque efectivamente cuando hablamos del valor añadido, pues nos dirigimos quizás a otro tipo de productos, ¿no? Donde al final, desde una materia prima muy elemental, acabas con un bien cuyo valor sea triplicado en las diferentes fases, ¿no? Y eso genera mucha riqueza. Sin embargo, en el turismo no podemos hablar de eso. Yo creo que más bien podemos hablar de lo que consideramos que es ese reparto, ese empate en la economía general que produce el turismo, que yo creo que es el gran valor que sí que tiene el turismo en una economía como puede ser la Canaria, ¿no? Porque al final se vertebra y es muy transversal, no solamente afecta a unos pequeños actores, sino que al final la cadena de suministro del turismo es tan grande que sí que hace que ese engranaje ruede y se reparta por toda la sociedad. Yo creo que es el mayor valor que puede tener el turismo para generar riqueza, más allá de un valor añadido que puede tener algún momento pues experiencial, una persona pues que pague mucho por pues, una exclusividad o algo así que dé más valor de lo que realmente se produce. Eso es lo que al final adquiere valor añadido final, que lo vemos pues yo no sé, un microchip o una cosa de esa, pero no tanto como un servicio, sino más bien la experiencia que le podamos trasladar, que eso es lo que hace que tenga más mayor valor. Pero yo vuelvo a mis palabras iniciales, creo que lo importante más allá de ese valor añadido final es esta transversalidad que tiene la economía y el turismo, y eso lo vemos pues claramente en Canarias, ¿no? Que afecta a todos los niveles, no solamente por el PIB directo que crea, sino que luego también directamente pues tiene una generación de empleo que va mucho más allá de lo que sería el simple servicio turístico, sino que al final vemos pues que desde el sector primario a cualquier otro se ve afectado positivamente por el turismo.
Entiéndeme la pregunta, siempre es bueno diversificar, no solamente es bueno sino es necesario, pero ¿crees tú que todavía tenemos más posibilidad de movimiento en el propio turismo, diversificar en el seno turístico, es decir, abrir mucho más el abanico? ¿Tenemos esa posibilidad? Y si es así, ¿dónde crees tú que se puede impactar? No sé si me he explicado bien, Javier.
Sí. Vamos a ver. Yo al final, cuando pensamos en turismo, nos vamos a nuestro modelo tradicional, que es de sol y playa. Oye, pues aquí porque viene la gente, porque tenemos un clima muy benigno, sobre todo en invierno, que nos hace irresistible como destino turístico. De acuerdo. Perfecto. Eso es el primer polo atractivo. Pero luego al final podemos diversificar de muchas formas. Decir, oye, ¿qué es lo que mueve a que la gente vaya a visitar otros países o se traslade? Por ejemplo, lo he dicho, o sea, el turismo MICE, lo que es el congreso e incentivos, es una pasada lo que mueve en el mundo. Al final genera muchísimo, pues unos congresos tremendos donde viene pues una vez al año, cada dos años. Al final genera muchísimo cuando ese movimiento, ese gran congreso mundial que traslada, mueve muchísimo. Creo que también es muy importante también pues el sanitario. Creo que tenemos una base estupenda para seguir apostando por el turismo sanitario. Creo que el de golf, por ejemplo, es algo que Canarias puede aportar muchísimo por según la climatología. El turista de golf, por ejemplo, tiene un mayor gasto en destino que cualquier otro turista y su estancia media siempre siempre es superior, gasta más en greenfield, en comida, en productos accesorios, en masajes, etcétera, etcétera. Hay cultural también, tenemos por ejemplo una temporada de ópera buenísima a un festival de música de Canarias que atrae. Ahora estamos viendo también un turismo enfocado a los festivales, por ejemplo, muy importante. Vamos a tener aquí ahora en julio pues primeras estrellas del panorama internacional dando un concierto único en Canarias, pues eso va a traer un montón de turismo, por ejemplo. Creo que también el gastronómico es otra fuente de turismo también, que sí que aporta bastante valor también, porque tiene también un gasto concentrado superior al normal. Lo que yo, al final, lo que tú dices, ¿sabes? Nos afecta el turismo, pero hay que ir poniendo y buscando dónde enfocarlo, no solamente en Sol y Playa, que por supuesto es la base, pero siempre hay que buscar algo alternativo, aunque sea complementario al Sol y Playa. Por eso siempre apostamos, oye, qué bien le ha venido a Tenerife tener un parque acuático de primer nivel de la Canaria, si llevamos con esto 15 años, pues seguramente sea un revulsivo también para el turismo familiar tener un parque de este tipo, por ejemplo.
Bueno, pues la verdad es que sí. Yo creo que a partir del sector turístico se puede diversificar, pero siempre sin perder de vista la importancia que tiene nuestra principal y fundamental fuente de alimentación, y a partir de ahí ir creciendo, porque al fin y al cabo tenemos las infraestructuras, que por cierto todavía necesitamos más infraestructuras. Yo recuerdo pues esa alianza de diferentes administraciones que tenemos en el sur de Gran Canaria, ¿verdad? Ese consorcio de rehabilitación turística del sur de Gran Canaria, y que realmente parece que se ha dejado morir, y la verdad que es una pena, ¿no? Porque era un vehículo fundamental para mi gusto y necesario precisamente para conseguir este objetivo, Javier.
Sí, más allá de los consorcios, yo creo que es muy interesante la figura de los CMM, ¿no? Los planes de mejora y competitividad de los destinos turísticos maduros. Creo que es muy importante, porque al final esta doble vertiente de la inversión privada, que uno lo hace, pues moderniza los apartamentos. Hemos visto ese cambio de apartahoteles antiguos, cómo se han ido trasladando o transformando en hoteles de cuatro estrellas, ¿no? Dándole un gran valor al producto, pero sin embargo, pues lo que son las zonas comunes o lo que es de más de uso público, pues se ve que se queda atrás, ¿no? Que necesita pues una mejora o un plan específico para centros comerciales, porque al final pues también el turismo de compras es muy importante, y si no tienes una buena oferta, pues es al final menoscaba el destino. Yo creo que esa vertiente de lo público y lo privado tiene que ir muy de la mano, y creo que los CMM son la herramienta adecuada para esta mejora.
Pues lo apuntamos. Un abrazo fuerte, Javier. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. A cuidarse mucho.
Adiós.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Marc Anthony en Gran Canaria, el rey de la salsa, hace su gira europea Historia Tour 2024 este 6 de junio en el anexo al estadio. Apúntate a escuchar en directo temazos mundiales como Vivir mi vida o Flor pálida. Estará acompañado por teloneros de primer nivel: Lucrecia, el esperado reencuentro de la orquesta venezolana Salserín y el canario Neo Pinto. No esperes más y compra ya tus entradas en enterticket.es y tomaticket.es, con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, la Isla de mi Vida, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria e Islas Canarias Latitud de Vida.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato, y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dali en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Afrontando el cáncer con Hospitales Universitarios San Roque. Los especialistas en oncología nos lo cuentan.
Saludamos a esta hora de la mañana a Pedro Lara, el jefe de oncología del Hospital Universitario San Roque, Centro Oncológico Integral Canario, y también es el director del Departamento del Grado de Medicina de la Universidad Fernando Pessoa Canarias. Don Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, la verdad es que es un honor, ¿no? Entiendo yo, ser el jefe, el responsable, el director del Departamento de Grado de Medicina. Un poco, ¿cómo son los perfiles? ¿Cómo se trabaja con el alumnado de este grado, doctor?
Bueno, el grado de medicina lo que pretende es dar la oportunidad a aquellos jóvenes estudiantes que tienen una vocación importante de servicio, de atender a las personas, de aliviar el sufrimiento de las personas, y yo creo que nosotros hemos trabajado a la hora de que la elección de los estudiantes y el enfoque de los estudiantes sea un enfoque muy humano, ¿no? Nosotros el grado lo hemos establecido también en una intención de acompañar al alumnado durante todo el desarrollo del grado, digamos, teniéndolos de cerca, teniéndolos, digamos, bien estructurada su formación y sobre todo acompañándolo, ¿no?
Uh-huh. Quiero preguntar también, porque el próximo 31 de mayo se celebra el Mundial sin tabaco y creo que nos parece interesante hablar del cáncer del pulmón. ¿Cuál es la incidencia entre los pacientes o afectados del cáncer el hecho de haber sido fumador en su pasado o en la actualidad, doctor?
Mire, el tabaco está claramente relacionado con el cáncer de pulmón, pero no solo con el cáncer de pulmón. El tabaco está claramente relacionado con lo que llamamos el cáncer de la vía aerodigestiva, es decir, la boca, la garganta, el esófago, pero incluso, y los pacientes se sorprenden, el tabaco está relacionado con el cáncer de vejiga y con el cáncer de páncreas, entre los más conocidos. Es decir, los metabolitos que genera el tabaco van por nuestra sangre, se eliminan por nuestra orina y en la propia vejiga también producen un daño al epitelio que tiene la vejiga por dentro recubriéndolo.
¿Los vapeadores también pueden generar o producir cáncer de pulmón, doctor?
Bueno, los vapeadores, entre el término vapeador se incluyen cosas distintas. Se incluye el tabaco no quemado, se incluye las sustancias que tienen los vapeadores que tienen nicotina o que tienen sabor, etcétera. Tenemos que comprender que cualquier sustancia que ingresa en nuestros pulmones, que sobre todo los vapeadores también ingresan a una temperatura muy alta, porque para producirnos esa sensación de fumar tiene que ser que ingresen a una temperatura muy alta, y esa temperatura alta de ese vapor de agua más las sustancias que pueden tener pues generan una inflamación. Realmente los estudios que hay todavía son pocos, porque es una moda, digamos, o un uso que está siendo reciente, ¿no? Y todavía no tenemos seguimientos largos como para saber del riesgo, pero en principio tenemos que decir que de ninguna forma pueden considerarse inocuos. Lo que no sabemos es si es menos peligroso que el tabaco normal, pero no pueden considerarse inocuos de ninguna forma, ni considerar que vapeando o usando tabaco no quemado estoy, digamos, haciendo algo que es inocuo para la salud.
Con la cantidad de campaña de concienciación que hay para evitar el consumo de tabaco por parte de la población, le pregunto primero, ¿ha impactado, se nota, una bajada de usuarios, doctor?
Pues mire, a nivel mundial, desgraciadamente, todavía no se ha notado esa bajada de usuarios. Yo creo que en ciertos países, yo creo que los países europeos, hay una tendencia hacia un menor uso del tabaco quemado, el cigarrillo clásico que conocemos, y yo diría que tenemos que seguir insistiendo en la formación. Yo creo que de nada vale prohibir si no la sociedad no comprende la gravedad lo nefasto del uso del tabaco. Yo creo que hay que hacer más educación, hay que invertir más dinero en educación y también invertir probablemente más dinero en ayudar al fumador a que deje de fumar. Tenemos que comprender que el fumador es una persona que tiene una adicción a la nicotina y que tenemos que ayudarle a cesar en ese hábito tabáquico que está causado por la adicción que tiene un alcaloide que es la nicotina.
Y ya para acabar, ¿cuántos estadios hay en el cáncer de pulmón y cómo se trabaja desde Hospital Universitario San Roque y Centro Oncológico Integral con un paciente que presenta esta patología, doctor?
Bueno, pues básicamente lo más importante es conocer bien la extensión de la enfermedad. El cáncer de pulmón es un tumor que muchos pacientes se sorprenden de que, bueno, me hicieron una radiografía por otra causa hace un año y no tenía nada. ¿Y cómo tengo esto ahora? Es decir, el cáncer de pulmón crece de una forma rápida, tiene una alta tendencia a desarrollar metástasis y lo más importante es, como siempre, intentar diagnosticarlo precozmente. En los estadios 1 y 2 el tratamiento es fundamental en la cirugía y luego utilizamos tratamientos complementarios como la radioterapia y la quimioterapia, pero muchos pacientes, la mayoría de los pacientes se nos presentan en situación avanzada donde ahí los nuevos tratamientos de inmunoterapia y la radiocirugía nos ayudan a ese paciente metastásico a intentar cronificar la enfermedad y que viva el máximo tiempo posible con la mejor calidad de vida posible.
Pedro Lara, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Buen día.
Muy buenos días, muchas gracias.
Hospitales Universitarios San Roque cuenta con el centro